Uno de los grandes fracasos de Vince McMahon, aparte de la XFL, es la mal llamada invasión, gimmicks innecesarios, historias poco comprensibles, pero también es el renacer de la nueva ECW bajo el ala de WWE y el estilo del Sports Entertainment. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. Como cada jueves, un nuevo episodio del podcast relacionado a nuestro deporte espectáculo, a la lucha libre que tanto amamos. Hoy, siendo primer programa de diciembre, ya muchos están armando el nacimiento, muchos están decorando el arbolito, pero nosotros vamos a conversar sobre una nueva versión, quizás una versión 2.0 de lo que fue ECW. Esta ECW tatuada con los colores de WWE y perfumada con el Sports Entertainment, que vio la luz hace varios años atrás y que tuvo un final lamentable. Así que hoy voy a comentarles sobre la caída de la nueva ECW. Así que comencemos. Y bueno, ECW sigue siendo hasta el día de hoy una de las marcas y promociones de lucha libre más querida de todos los tiempos, a pesar de que han pasado más de 20 años desde su último show. En el año 2006, y gracias a la venta de los DVDs The Rise and Fall of ECW, WWE decidió hacer dos eventos anuales con el título de One Night Stand. Había renovado un interés especial en los fanáticos por la extinta Extreme Championship Wrestling, algo que Vince McMahon claramente estaba dispuesto a sacar provecho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, reza un dicho popular. Vince McMahon vio la oportunidad y simplemente la tomó. Tras el gran éxito de estos eventos y de este documental, en el año 2006, WWE decidió recuperar el todavía querido nombre de ECW como una tercera marca junto a sus marcas clásicas Raw y SmackDown. Se anunciaría como una alternativa extrema, pero esta vez al estilo del entretenimiento deportivo de la compañía, recuperando algunas caras viejas o conocidas, combinándolas con nuevas estrellas para formar un buen roster. Fue una buena idea en teoría, pero en la práctica fue todo un fracaso absoluto. Estaba muy lejos de la ECW original, con una violencia diluida, decisiones creativas desastrosas, luchas completamente innecesarias y más. Los fanáticos de la vieja escuela de ECW se sintieron ofendidos por la profanación de las siglas que vieron crecer y que tanto amaron. Y también no podemos dejar de hablar del fan casual que miraba a ECW como la débil marca ante Raw y ante SmackDown. Después de la quiebra de ECW a principios de la década del 2000, WWF rápidamente compró la empresa. Sin embargo, en lugar de hacer un resurgimiento, muchos luchadores de ECW se involucraron en este ángulo de la mal llamada invasión, formando equipo con las estrellas de WCW y terminando la historia en la serie de los sobrevivientes del año 2001 con el triunfo de la Federación Mundial de Lucha. Estas siglas de ECW descansarían por unos añitos. Ya en el 2005, 5 años después que ECW original había muerto, WWE sacó un documental en formato de DVD llamado The Rise and Fall of ECW, que es un tremendo documental. Está en el network, de repente está en Dailymotion, búsquelo en un torrent, de repente compren si tienen la oportunidad de comprar todavía en físico. Es un tremendo DVD. Y bueno, este DVD rompió esquemas, hizo que la marca de ECW no fuera olvidada por el fanático, y sobre todo había un renovado interés en esta marca. Acompañado de este documental vendría un evento, el One Night Stand, y fue tan exitoso que se realizó dos años seguidos, bajo la misma temática, es decir, luchas con varios ex talentos de ECW, ofreciendo en cada evento una noche de lucha extrema que se sintió como un retroceso a los buenos tiempos que tenía la empresa de Paul Heyman. En One Night Stand 2006, Rob Van Dam cobraría su contrato de Money in the Bank que había ganado en WrestleMania para derrotar a John Cena por el campeonato de WWE. Hay que recordar que a diferencia de Edge, Rob Van Dam sí le puso fecha y hora para el cobro, para que pueda hacer una competencia, digamos, leal y legal. Ahora, ya con un Rob Van Dam campeón, teníamos un campeón extremo. Y aquella noche se sentiría como que si WWE le estaría dándole al fanático incondicional de ECW lo que tanto quería. Y eso era lo que parecía. Pero bueno, las cosas no siempre salen como uno espera. ECW tendría un programa y digamos que sería la tercera marca. Este programa estaba con un campeón, pero necesitaba un roster, una nueva generación de superestrellas que pudieran sostener este show. Pero lógicamente no solamente nuevas superestrellas, sino también de caras conocidas. Pero la idea principal era que el programa ofreciese mucho talento para que desde la perspectiva del entretenimiento deportivo puedan saltar en un futuro a Raw o a SmackDown. No pasó mucho tiempo hasta que ECW caería cuesta abajo, lo cual no sorprende a nadie si se analiza el historial de Vince McMahon. Es mundialmente conocido que Vince no es de reconocer los éxitos de proyectos que no eran suyos, y es probable que la muerte de ECW estaba escrita desde el día 1 del inicio de este nuevo proyecto. Vince McMahon aprovechó la nostalgia, aprovechó el cariño que los fans le tienen a las siglas de ECW para poder sacar un nuevo show, un nuevo programa, y por ende, un nuevo programa es sinónimo de mayores ganancias, nueva mercancía, documentales, DVDs, tours, eventos y todo lo que conlleva pues tener un programa en televisión. Pero bueno, a pesar de estos antecedentes, Vince McMahon le daría chance a Paul Heyman de dirigir a esta nueva ECW, ese Paul Heyman que hizo que ECW pudiera ser una sensación en los años 90. Es cierto, estamos, bueno, en esa época era el año 2006 y no eran los 90s. Ya esta nueva ECW no sería tan extrema como lo fue en su momento, pero mantendría una esencia importante: ser ese lugar para albergar a aquellos talentos que no se consideraban listos o lo suficientemente buenos como para ocupar un lugar en la escena principal. Recordemos que en los 90 esa escena principal era WWF o la WCW, pero en los tiempos de la nueva ECW cambiaríamos estas empresas por las marcas, ¿no? Por Raw y por SmackDown. En muchos sentidos, ECW tenía que ser el escaparate de los futuros main eventers y de los prospectos a superestrellas. Gente como Elijah Burke, Matt Stryker, Kevin Thorne y un joven CM Punk tenían la oportunidad de mostrarse ante las cámaras de televisión para buscar o al menos intentar tocar la gloria. Estas estrellas en potencia estaban acompañadas por leyendas de la ECW y por ahí entre algunas superestrellas de WWE que desfilaron en aquel momento. Inicialmente, ECW, esta nueva ECW, se produjo de manera diferente a los otros programas de la compañía de Vince McMahon. Para los eventos televisados, las cámaras principales orientadas al ring se colocaron en una ubicación diferente en la arena, mientras que el ring presentaba el logotipo de ECW en la lona, postes de color blanco, cuerdas y esquineros de color negro. Los luchadores no eran llamadas superestrellas, sino eran llamados como los extremistas, mientras que las féminas fueron llamadas vixens. Bueno, ya pueden ustedes buscar en Google qué significa este término, un término un poco un poco fuerte. Y bueno, este término Vixen era en reemplazo a ser llamadas divas. A diferencia de la promoción original de la verdadera ECW, las reglas de las luchas, como los conteos fuera del ring, las descalificaciones y demás, ahora eran estándar, es decir, similares a la de WWE. Las luchas que eran libres y que tenían participación de objetos foráneos eran disputadas bajo las reglas extremas, y solo estas reglas se daban cuando la lucha así lo requiriese. Bueno, ECW y Paul Heyman es sinónimo de garantía total para el éxito. Y Paul Heyman en televisión se desempeñaba como el representante de ECW, un pequeño guiño a la participación de Paul Heyman en Monday Night Raw de 1997 en esta primera invasión. Según el periódico británico The Sun, Paul Heyman escribía los guiones semanales del programa y se los enviaba a los escritores para algunos posibles cambios, y luego esperaba la aprobación de Vince McMahon para que sus ideas se vieran reflejadas en la televisión. Los shows de ECW se llevaron a cabo en grandes arenas como parte de los horarios de grabación de los otros shows de WWE. Esto contrastaba marcadamente con la ECW original, que realizaba la mayoría de sus shows en lugares más pequeños. El programa generalmente se transmitía en vivo los martes después de que se grababa SmackDown, aunque a veces también se grababa antes, dependiendo de las circunstancias y de la logística. El tema inicial de ECW era Bodies, de Drowning Pool, que había sido utilizado en WWE para los eventos de One Night Stand. También en algún momento se utilizó la música del grupo Saliva, la canción Don't Question My Heart, y también en algún momento algunas canciones del grupo Puddle of Mud y una versión censurada de una canción de Marilyn Manson titulada This is the New Shit. Ahora, también ECW, como parte de esta tecnología y de este cambio en la televisión, a partir del 22 de enero del 2008, se presentaría en HD, al igual que Raw y SmackDown. Ahora, hemos hablado del talento, pero ¿qué talento tenía esa nueva ECW en aquel momento? Bueno, vamos a hacer un recuento de todos los que estuvieron. En sí son muy pocos, no creo que gastemos más de 5 minutos. Estaba Al Snow, Balls Mahoney, el Big Show, Bobby Lashley, CM Punk, Daivari, Danny Basham, Duke Basham, Elijah Burke, Francine, Hardcore Holly, Joy Styles, Justin Credible, Justin Roberts, Kelly Kelly, Kevin Thorne, Kurt Angle, Matt Stryker, Kevin Knox, Mike Knox, Nuncio, Paul Heyman, Rebecca Di Pietro, René Dupré, Rob Van Damme, Rodney Mack, Sabu, Shannon Moore, Shelly Martínez, Stevie Richards, Sylvester Turkey, Taz, Tess, The Great Khali, El Sadman, Tommy Dreamer, Tony Mamaluk y Trinity. Desafortunadamente, a pesar de tener un roster entre luchadores promedio, promesas y por ahí uno que otro destacado, no pegó en los ratings. Se tuvieron que apoyar de personajes como Mark Henry, Matt Hardy, Christian, que también aparecieron en algún momento en esta nueva ECW, pero si sumamos lo que les acabo de comentar, más malas ideas creativas y nuevamente tener a Vince McMahon dando el ok final para todo lo que se veía en televisión, esto era un desastre asegurado, y esto se vio reflejado en los ratings, que cayeron en picada de manera continua. ¿Pero qué hizo en sí que los ratings bajaran a ese nivel? Bueno, hay que recordar que el primer episodio de ECW, el 13 de junio del año 2006, tuvo un rating de 2.8. Un rating que actualmente pues lo posee Raw o lo posee SmackDown. No llega a los 3. Pero en su episodio final, el 16 de febrero del año 2010, terminó con 1.14. Un punto y medio casi de diferencia. ¿Cuáles fueron estos motivos? Pues bueno, no los voy a mencionar en orden, voy a mencionar los que creo yo que han sido los más importantes. Por ejemplo, el campeonato de ECW, expuesto de mala manera en WrestleMania 24, un combate que marcaba la primera vez que el cinturón se ponía en juego en la vitrina de los inmortales. El campeón Chavo Guerrero se enfrentaba a Kane, que ambos pues no tienen ni un poquito de ECW, pero qué diablos, al menos vamos a tener una lucha titular, un título que se pueda defender en el show de shows de WWE, y qué mejor que siendo parte del evento. Pero no, ¿qué nos dieron a cambio? Un squash de tan solo 12 segundos, decidida por un chokeslam de Kane. El resultado, un nuevo campeón, y sobre todo confirmar que el título mundial de la ECW era el cinturón con menos valor de todos los que existían en WWE. Otras cosas que afectaron el rating de ECW era la cadena. La cadena planteó ciertas obligaciones contractuales un poco, digamos, impopulares de cumplir. Sci-Fi era la cadena en ese momento que albergaba a ECW, y la cadena siempre pedía el uso de un elemento sobrenatural para que la programación de ECW pudiese encajar en la, bueno, digamos, en la línea que tenía Sci-Fi en aquel momento. Esto resultó en varias cosas, pero yo creo que el desastre general fue esta lucha Monster Mash Battle Royal, una batalla real pequeñita de cuatro gigantes, donde participaron cuatro tipos grandes, tres muy lentos y uno que no era tan lento, ¿no? Estamos hablando pues de Kane, como el menos lento, el Gran Khali, Big Daddy V y Mark Henry. Estos señores, estos monstruos, se enfrentaron y el ganador del match fue Mark Henry, pero los grandes perdedores fueron los fans y los ratings. Incluso se notó tanto la presión de la cadena que hubo varios videos publicitarios anunciando esta lucha con una voz en off, como si el match fuera una película de terror o un encuentro sobrenatural. También hay que recordar que durante muchos años a Vince McMahon le encantaba llenar sus shows con mujeres con poca ropa. ECW llevó esto a un extremo innecesario, saturando el show ya en su limitado intervalo de tiempo con segmentos muy largos centrados en un falso striptease. Dos ejemplos claros: los segmentos de exposición de Kelly Kelly, a quien presentaban realizando un striptease muy lento, que antes de poder quitarse la ropa por completo tenía a su novio celoso, el señor Mike Knox, con una toalla cubriéndolo. Un segmento sin sentido que incluso, como parte de la anécdota, Kelly Kelly en una oportunidad, y bueno, para ojo de buen cubero, demoró un minuto aproximado para quitarse el sostén como parte de su acto. Otro segmento terrible fue el Extreme Street Poker, un segmento muy largo presentado por Boss Mahoney, en el que varias divas y varias vixens se sentaban alrededor de una mesa y jugaban street poker. Culminó con María y con Candice peleando en el suelo y arrancándose la ropa, algo que no fue muy entretenido de ver. No olvidemos también que ese mal sabor de boca que Vince McMahon le dio a todos los fans de ECW en el año 2007, cuando Mr. McMahon tuvo un reinado de 35 días con el campeonato máximo de ECW. Suena mal, por donde lo veas. El hombre que representaba todo lo convencional en la industria de la lucha libre, el jefe del imperio más grande del entretenimiento deportivo, nunca debió haber ostentado un cinturón que manifestaba un cambio, una revolución. En Backlash, Vince McMahon se enfrentaba al campeón de aquel momento, Bobby Lashley, en una lucha de desventaja junto a Shane McMahon y ante Umaga. Hubiese sido una mejor decisión darle el título a Umaga que tener a Vince como campeón. Umaga era un heel indómito, un heel rabioso, con bastante credibilidad y con movimientos muy bestiales, muy devastadores. Pero no, no se dio. Vince no quiso. Vince quería que los reflectores una vez más estén sobre él, y se escribió a sí mismo en una parte de la historia de la lucha libre que seguramente debería de haber dejado intacta. Y hablando de campeones no deseados en ECW, darle el cinturón de campeón al Big Show también fue una muy mala decisión. Por mucho que el gigante trabajó para que la historia funcionara, simplemente no era el hombre adecuado para portar el campeonato, especialmente con una cantidad de veteranos de ECW que ya he mencionado hace unos minutos, y de algunas nuevas superestrellas que podían haber sido una alternativa. Los fanáticos expresaron su descontento total ya con el producto cuando fueron obligados en un evento principal a presenciar una lucha por el campeonato de ECW entre el campeón Big Show, que defendía su título ante el animal Batista. ¿Qué tenía Batista que hacer en ECW? Me pregunto yo. No pidamos un gran match, pero no se puede insultar a la inteligencia del fanático. Este main event fue un esfuerzo mediocre con poca emoción y originalidad, y el público de ECW se lo hizo saber a todos detrás de la cortina y a todos los que vimos el programa. Cánticos de aburrido, aburrido, la misma M de siempre o cambien de canal resonaron en la arena mientras que ambos hombres luchaban por contener su ira. Claro, lógicamente, si a dos luchadores los mandan a hacer su trabajo y saben que no es lo correcto por una decisión errónea, el resultado es el que vimos. Pero bueno, el Big Show lograría mantener la calma, pero Batista no. Se notó, ¿eh? Pueden buscar ahí en YouTube la lucha, hay unos highlights que pueden ver. Y creo yo que una decisión horrible, creo que la más triste de todas, era de que cuando se anunció el primer programa de ECW bajo el ala de WWE, se tenía una expectativa: quién sería el luchador o cuál sería el opening match. Tendríamos a Sandman, leyenda hardcore, leyenda de la ECW, enfrentando a quién, quizás a una nueva superestrella, perdón, a un nuevo extremista, quizás algún talento establecido. No, el Sandman se enfrentó a un zombie. Sí, a un zombie. No me he equivocado, no están escuchando mal. Es cierto que Sandman cumple con esos requisitos de entusiasmar a la multitud con su palo de kendo, su pucho, creo yo que es un pucho, ¿no? Y su cerveza. Pero enfrentarse a un zombie o a un luchador independiente vestido con unos harapos y pintura facial simulando pues a un zombie. Bueno, Sandman derrotaría a su oponente en cuestión de segundos, pero también esto sería un claro ejemplo de sci-fi y cómo quería meter a la fuerza su contenido en el programa. Pero ojo, al menos fue un zombie. Pero lo que pocos saben es que ese zombie terminó siendo la segunda opción, porque originalmente se suponía que el Sandman iba a enfrentarse, escuchen bien, iba a enfrentarse e iba a golpear con su palo de kendo e iba a derrotar a un marciano. Pero Sci-Fi desechó la idea, ya que, según la cadena, no les parecía muy agradable que un luchador profesional golpeara de esa manera a un extraterrestre. Un total despropósito. Parece chiste, pero es la verdad. Y quizás aquí la única causa completamente ajena del alcance de WWE fue cuando Rob Van Dam fue detenido con Sabu. Rob Van Dam ganó el título de WWE y ponía nuevamente a ECW en boca de todos. RBD tenía una racha y era el candidato perfecto para llevar a ECW hacia un futuro de legitimidad junto a Raw y a SmackDown. Pero para su mala suerte, lo detuvieron por posesión de marimba junto a su compañero Sabu. ¿Qué estaba pensando Rob Van Dam? ¿Estaba duro quizás? Bueno, no lo sabemos. lo que llevó esta detención y esta noticia a que Rob Van Dam fuera suspendido por 30 días de la WWE y se vio obligado a abandonar sus campeonatos, tanto el de ECW como el de WWE, en una misma semana. RBD y la nueva ECW lo perdieron todo en tan solo 2 días. No se sabe qué tan exitoso podría haber sido el resurgimiento de ECW con un Rob Van Dam a la cabeza completamente motivado. Imagínense un Rob Van Dam siendo la insignia del show de ECW bajo el ala de WWE, pero su arresto fue un golpe de knockout para el programa y nunca el programa pudo levantarse de la lona. Hablando de diciembre, vendría December to Dismember, el único pay-per-view de ECW en la historia de la marca, y resultó un fracaso, un fiasco completo. Fue tan malo que tuvo la tasa de compra más baja en la historia de WWE en lo que a eventos pay-per-view se refiere, y es ampliamente considerado por el 99.9% el peor pay-per-view jamás realizado por la WWE. Hay demasiadas cosas malas en December to Dismember que no sé por dónde empezar. Pero recordemos que solamente para este evento, para este pay-per-view, se anunciaron 2 luchas. El evento principal, que era un Extreme Elimination Chamber, y los Hardy Boys enfrentándose al equipo de M&M. Sabu, que era el favorito de ECW, fue retirado del evento principal y reemplazado por Hardcore Holly. El show duró menos de 2 horas con 50 minutos y finalmente el evento principal fue un completo desastre. CM Punk y Rob Van Dam, dos de los hombres más over en ese momento, fueron eliminados en primer y en tercer lugar respectivamente, dejando a los hombres de la casa, es decir, a Test, a Bobby Lashley y al Big Show, peleando por el campeonato de la ECW. Lashley ganaría el título, pero ¿a qué costo? Este título perdió toda la credibilidad que en algún momento le podía quedar a la ECW como tercera marca. Pero no solo eso, después de December to Dismember, Paul Heyman fue relevado de sus deberes tanto como dentro y fuera de la WWE en su programación televisiva. Y bueno, si hasta este momento del podcast, del programa, les ha parecido que es demasiado lo que vivió la ECW, todavía falta lo mejor. Si estamos hablando del último programa de ECW, WWE le dio una cachetada al fanático fiel que apoyó el relanzamiento desde el día 1. Si la ECW cerraba, ¿quién podría ser ese último campeón que pase la historia? La lógica nos dice que seguramente podríamos tener simbólicamente a alguien de la vieja escuela, un Tommy Dreamer, un Rob Van Dam, o ya, un Balls Mahoney, un Justin Credible. No, señores y señoras que me están escuchando, para nada. Se lo dieron a Ezekiel Jackson, un powerhouse sin personalidad ni dinamismo en el cuadrilátero. Un título tan importante como el de ECW, que dejó momentos importantes como Shane Douglas anunciando la separación de ECW de la National Wrestling Alliance, o cuando Mike Awesome, luchador de WCW, defendía el título de ECW contra Taz, luchador de WWF, ese mismo título era retirado por alguien que no tenía nada que ver con la marca. Si sumamos todo eso, tenemos pues una derrota terrible, un apagón para ECW. Las páginas en su momento, páginas web que tienen que ver con lucha libre, informaban que WWE se había reunido con Sci-Fi para discutir las formas de poder solucionar este problema de los ratings, este fracaso de ECW, y se tomó la decisión de cancelar el programa. En el año 2010, solo 4 años después, WWE dejó que las siglas de ECW descansen en paz, y se decidió cancelar el programa para darle paso a algo conocido como NXT, en el mismo horario y en la misma cadena. Gran parte de la razón de la cancelación de ECW fueron los ratings, pero también se debió a que Vince McMahon quería algo diferente y nuevo bajo las siglas NXT. A principios del 2010, ECW transmitió su programa final, cerrando con Ezekiel Jackson ganando el campeonato de ECW. La versión inicial de NXT fue una especie de programa de juegos en que los luchadores en desarrollo corrían, digamos, haciendo competencias físicas. Algo así en Perú, como si fuera Esto es Guerra, Combate, o programas que tengan que ver con competencia física, igualito. Una vez más, Vince McMahon optaba por cualquier cosa en vez de intentar una ECW renovada o de repente intentar salvar la marca por última vez, ya que NXT era algo de su propia creación y también algo que claramente estaba en su lugar para entretener. El legado de ECW fue arrastrado por el barro, por el piso, durante esta nueva etapa en WWE, con algunos programas realmente aburridos, un roster con pocos luchadores y una falta de prestigio total para su campeonato principal. Los fanáticos en algún punto ya no se preocupaban del programa, ya no lo veían, y el valor de la marca empezó a caer, y esto se vio reflejado en la cancelación del show. Las bajas audiencias en los ratings fueron un problema causado por WWE, por terribles decisiones creativas y en muchos sentidos simplemente porque Vince McMahon no hizo ningún esfuerzo para preservar el programa. Una pena enorme dado el potencial que tenía, pero WWE no lo quiso hacer. Uno de los grandes fracasos de Vince McMahon, aparte de la XFL, la mal llamada invasión, gimmicks innecesarios, historias poco comprensibles, es también este renacer de la nueva ECW bajo el ala de WWE y con el estilo del entretenimiento deportivo. Pudo haber sido, pero Vince no quiso. Y aquí es entera responsabilidad de Vince McMahon. Muchas veces yo he defendido a Vince con muchas ideas porque ha sido un genio, un visionario, pero también llega un momento donde las ideas no se le dan, donde te compras el circo y te crecen los enanos, tienes una muy mala suerte, tienes una muy mala visión. Pasa, suele pasar, y esto le pasó a ECW. ECW lo pagó caro, carísimo. Pudo haber sido un buen proyecto, pero la muerte estaba anunciada desde el día 1, creo yo. Así que bueno, creo que ha sido un recuento del por qué, desde mi punto de vista, la nueva ECW murió. Así que espero que este programa haya sido de su agrado. No se olviden de que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter o en X, en Facebook, sobre todo en TikTok. Y si has llegado hasta aquí, por favor, apoya el contenido, comparte el contenido, dale like, comenta si es que quieres. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo jueves de podcast. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.